vamos a hacer esta segunda lectura, que realmente es la última parte de este libro de jueces, y es el capítulo 21 de este libro de jueces. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Porque fue contado al pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si a vosotros, pero a mí me gusta que las películas acaben bien. Que ganen los buenos. Que triunfe la justicia. que sean felices y coman perdices, como suele decir. Pero ya se sabe que la vida real no es así. O no siempre es así. Y este libro de Jueces refleja más bien la vida real. Porque no acaba bien. Acaba bastante mal este libro de Jueces. Y vamos a intentar entender, que no es fácil, estos últimos tres capítulos de Jueces esta tarde, y vamos a sacar algunas conclusiones. Así que voy a hacer lo que vengo haciendo en esta serie sobre Jueces. Primero voy a resumir lo que tenemos en estos capítulos y después voy a intentar sacar algunas enseñanzas o el mensaje del Señor para nosotros de esta parte del libro de Jueces, que hoy toca que terminemos el libro de Jueces, pero para terminarlo vamos a tener que meternos en tres capítulos, que son los últimos tres capítulos del libro, 19, 20, 21. Y lo he hecho así porque, como veremos ahora, en estos tres últimos capítulos de Jueces hay un solo tema. Entonces, para no dividir el tema, lo vamos a tratar o vamos a intentar tratarlo en una sola predicación esta tarde. Entonces, el tema de Jueces 19, 20, 21 es una guerra entre los hijos de Israel y los hijos de Benjamín. ¿Y eso qué quiere decir? Sabéis que había 12 tribus en Israel, ¿verdad? Benjamín era una de las 12 tribus. Entonces, la guerra de la que se habla en estos tres capítulos fue una guerra entre Benjamín y las demás 11 tribus de Israel. 11 tribus contra una, que era la de Benjamín. Es decir, se trata de una terrible, trágica guerra civil. Todas las guerras son malas, ¿verdad? Muy malas. Pero quizás podamos decir que en algún sentido las peores de todas las guerras han sido y son las guerras civiles, porque hay hermanos, hay vecinos, hay amigos, gente que se conoce matándose entre ellos del mismo país. Y en este caso ese país no es otro que el país de Israel. Si os fijáis en el libro de Jueces, en el tiempo de los propios jueces, desde Otoniel, el primero, hasta Sansón, el último, de los 12 o 13 jueces, siempre hay un enemigo que viene de fuera de Israel y ataca a los de Israel. Entonces Dios levanta un salvador, un libertador, un juez, para defender al pueblo de Dios contra el invasor. Era que fuera el filisteo, el amonita, el moabita o quien fuera. Pero en los últimos 5 capítulos del libro de Jueces hay un cambio muy triste. Ya el problema no viene de fuera. Ya no viene de otras naciones enemigas. El problema está dentro del propio pueblo de Israel. Y por eso digo que Jueces termina muy mal. No hay todavía solución a los problemas de Israel. Y ahora son problemas internos. Y hay luchas internas entre las propias tribus que componían el pueblo de Israel. Si nos fijamos en, claro, solo hemos leído una parte del 19, no hemos leído nada del capítulo 20, y al final he leído hace poco el capítulo 21, el último capítulo del libro de Jueces. Pero si nos fijamos en estos tres capítulos, no es difícil ver qué es lo que hay en cada capítulo. Es fácil. Ya he dicho que el tema es la guerra entre el resto de Israel y la tribu de Benjamín. Ese es el tema. Entonces ya podemos dividir los tres capítulos en tres partes de esa historia. Jueces 19 nos explica cuál fue la causa de la guerra entre Benjamín y el resto de las tribus. Capítulo 19 es la causa. Capítulo 20 describe la guerra misma. Es decir, describe las batallas que hubo entre los de Benjamín y el resto de las tribus, cómo fue la guerra en sí entre los demás israelitas y los de Benjamín. Ese es el capítulo 20, es la guerra propiamente dicha. Y luego, la última parte de la historia de esta guerra, capítulo 21, que es el final del libro de Jueces, nos habla de una secuela de la guerra civil entre los de Benjamín y el resto de los israelitas. Como veremos ahora, la secuela, en este sentido, o en este caso, era el problema de qué hacer para proveer esposas para los pocos hombres de Benjamín que habían quedado de la guerra civil. Habían quedado solamente de 26.000 hombres, habían quedado solamente 600 con vida. Y es que además todas las mujeres de Benjamín habían sido matadas. Entonces, si no encontraban esposas para los 600 hombres de Benjamín que quedaban de la guerra, ¿qué iba a pasar? La tribu de Benjamín iba a desaparecer, porque sin mujeres no podían tener hijos, y sin tener hijos la tribu de Benjamín hubiera muerto, hubiera desaparecido. Una de las 12 tribus hubiera dejado de existir. Y ese es el problema que se plantea en Jueces 21. Entonces, dicho todo esto como panorama general de estos tres capítulos, vamos a acercarnos un poquito más al texto, pero tampoco voy a pretender explicar todos los detalles de esta historia. Es una historia lamentable, es una historia trágica, y no voy a intentar entrar en cada pequeño detalle, pero voy a intentar pintar más o menos el cuadro general de estos tres últimos capítulos de Jueces. He dicho que Jueces 19, o sea, ahora lo que voy a hacer es analizar un poquito más lo que acabo de decir. Acabo de decir que Jueces 19 es la causa de la guerra, Jueces 20 es la guerra en sí, Jueces 21 es la secuela, que hace para que haya esposas para los pocos hombres de Benjamín que han quedado después de la guerra. Y ahora vamos a analizar estos tres temas un poquito más, con más detalles, con más información, pero no mucho más tampoco. Entonces, vamos a pensar durante unos momentos, si tenéis una Biblia delante, pues será de ayuda echarle un vistazo. Dejadme que os anime, si podéis, y creo que casi todos podemos, a venir siempre a la iglesia con una Biblia. Da igual que sea en el móvil, o en el iPad, o lo que sea, o una Biblia en papel, ¿no? Que todavía las hay. Pero yo os animo a venir con una Biblia, porque los que predicamos somos falibles y pretendemos explicar la Biblia, pero si no la tenéis delante, abierta, para poder comparar lo que va diciendo el predicador con lo que pone la Biblia, no vais a saber a veces cuándo lo que estamos diciendo es lo que pone y cuándo no es lo que pone. Pero si tenéis la Biblia abierta y vais siguiendo el pasaje que el predicador va comentando, luego cuando lleguéis a casa después, si volvéis a mirar el pasaje, os vais a acordar de una parte, por lo menos una pequeña parte, de lo que acaba de decir el predicador. Y así poco a poco vamos creciendo en nuestro conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, que no es poco. Por eso os animo a venir no solo de oyentes, aunque también, sino como estudiantes, para fijaros en lo que se va predicando en cada reunión, ¿vale? En Jueces 19, la causa de la guerra civil entre Benjamín y el resto del pueblo de Israel, la causa fue la terrible violación y asesinato de una mujer. Esa fue la causa de lo que pasó después, la guerra civil terrible con muchísimas vidas sacrificadas, perdidas en esa guerra sin sentido entre Benjamín y las demás 11 tribus de Israel. La mujer en cuestión, y como digo, no voy a entrar en todos los detalles, pero la mujer en cuestión era una concubina. Una concubina es como una esposa, pero que no está casada con el hombre. Entonces, viven juntos, tienen relaciones como pareja, son como amantes, pero no están casados. Y había costumbre en aquel entonces, no solamente aquí en Israel. Es una pena que en Israel hubiera concubinas, para empezar, por ahí. Pero había concubinas, que nunca ha sido la voluntad de Dios para el matrimonio o para las relaciones entre hombres y mujeres. Pero había un levita, y fijaos, un levita se supone que tenía que ser alguien especial, como los sacerdotes, los levitas, eran los que llevaban el tema de la adoración, el culto y todo eso, cuidaban de los utensilios, del tabernáculo y todas esas cosas. Aquí un hombre que debía ser ejemplo, él en vez de tener una esposa, lo que tiene es una concubina, una mujer con quien convive sin estar casado con ella. Y esta mujer concubina le es infiel a su, no marido, su hombre, su pareja, y entonces ella le es infiel y se va de casa. Pero este hombre, aquí tenemos un pequeño detalle positivo, porque todo lo demás es bastante negativo, pero este hombre parece que sí que ama a esta concubina suya. Y cuando ella se va, fijaos, a pesar de que ella le ha sido infiel, y a pesar de que no es su esposa, es su concubina, lo que hace este hombre es ir detrás de ella. Ella ha vuelto a su casa, a casa de su padre. Y este levita viaja un montón de kilómetros para recuperar a una mujer que no era su esposa y que encima le había sido infiel. Y en vez de dejarla abandonada, él la ama y él decide ir a buscarla a casa de su padre, y lo hacen. Y están ahí y se reconcilian entre ellos. El suegro, el padre de la concubina, se pone muy contento. Él convence al hombre que se quede un tiempo en casa con toda la familia, y el hombre acepta al principio, pero después dice, no, ahora nos toca volver a casa, yo con mi pareja y tal, y entonces salen de viaje, ¿no? Pero aquí es cuando empieza un poco la tragedia de la historia de esta guerra civil. Salen de casa del suegro un poquito tarde, cuando ya se va poniendo el sol, y entonces, ¿dónde van a pasar la noche? No pueden llegar a casa en tan pocas horas, necesitan días para llegar a casa, había una gran distancia. Y entonces deciden hacer noche en un pueblo que pertenecía a Benjamín, a la tribu de Benjamín. Y el pueblo se llamaba Gabá, que era de Benjamín. Y claro, en toda la historia hay pequeños detalles que nos llaman la atención. El hombre convence a la mujer, a la concubina, de quedarse precisamente en ese pueblo, porque era un pueblo de Israel, era un pueblo de los suyos, de su propio país. No era un pueblo de los extranjeros, de los paganos. Era un pueblo de Israel, un pueblo de Benjamín. Entonces, eso le inspiraba más confianza, pero era una confianza equivocada. Porque estando ellos pasando la noche en casa de un hombre anciano, en ese pueblo de Israel, de Benjamín, Gabá, entonces vienen a la casa, igual que pasó en Sodoma con Lot, siglos antes, son dos historias muy parecidas, con muchos detalles en común, y llegan los hombres perversos de la ciudad de Gabá y quieren tener relaciones sexuales con alguien, o con los hombres o con las mujeres. Y al final, y también es un ejemplo del caos que había en Israel en aquel entonces, el anfitrión, aquel anciano, ofrece a su propia hija para que los hombres perversos del lugar hagan lo que quieran con ella. Y nos preguntamos, ¿cómo puede un padre hacer eso? Y esta historia está llena de ejemplos así, de cosas que son difíciles de entender para nosotros. Pero como diré al final, todo esto tiene una intención clara de parte del autor del libro de Jueces, que veremos al final. Pero al final, aquel levita, cuyo nombre no sabemos, él saca a su concubina, con quien él acaba de reconciliarse en casa del padre de ella. Y él saca a su concubina y la deja fuera en la calle para que aquellos hombres hicieran lo que quisieran con ella. Y están toda la noche violándola y por la mañana ella muere como consecuencia de lo que le han hecho durante toda la noche. Ella consigue llegar hasta la casa, pero ahí se desmaya y cuando el hombre sale por la mañana como si nada, tampoco lo entendemos, ¿cómo puede este hombre? ¿Qué pasa? ¿Estaba durmiendo? ¿Sabiendo lo que estaban haciendo con la mujer que se supone que él quería, aunque no fuera su esposa? Y él sale de mañana, bueno, vámonos a casa. Es que él no entendía lo que los hombres habían hecho con ella durante toda la noche y ahora piensa que ella va a venir a casa como si nada, iban a poder volver a casa. No entendemos nada de todo esto en un sentido, ¿no? Pero ya lo entenderemos. Pero la mujer muere y él la lleva su cadáver, su cuerpo sin vida, a casa. Y lo que hace cuando llega a casa es partir en 12 el cuerpo sin vida de su concubina y manda un trozo de su cuerpo a cada tribu de las 12 tribus de Israel. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa lo que han hecho en aquel pueblo de Benjamín con su concubina. Han hecho esto. Y él utiliza ese medio para escandalizar a toda la gente de Israel con las partes del cuerpo sin vida de su concubina. Y todo esto es el inicio de lo que será la guerra civil entre los hijos de Israel y los hijos de Benjamín. Ese es el capítulo 19, resumido un poco, o no tan resumido. El capítulo 20 del libro de Jueces cuenta un poco la historia de la guerra como tal, la guerra propiamente dicha entre Israel y Benjamín. Y este capítulo se puede resumir más fácilmente, más brevemente. Básicamente, primero avisan a los jefes, a los líderes de Benjamín sobre lo que ha pasado, esperan tener alguna reacción natural de escándalo, de qué barbaridad. Es decir, ellos esperaban que los líderes de la tribu de Benjamín hicieran justicia. O sea, que ellos mismos fuesen a castigar a los culpables de haber violado y haber asesinado a la concubina del levita. Pero los de Benjamín no hacen nada. No hacen nada. O sea, no niegan los hechos. No dicen que no lo creemos, simplemente no estaban dispuestos a hacer nada para hacer justicia a los culpables de tamaña barbaridad con esta mujer, esta concubina. Y esa negativa de los de Benjamín de hacer nada al respecto es realmente la causa inmediata de la guerra civil, porque si en ese momento los de Benjamín hubieran reaccionado de otra manera y hubieran aceptado, vale, es un escándalo, tenéis razón, vamos a por ellos, vamos a poner justicia, si hubiera habido una reacción así, se hubiera evitado la guerra civil. Pero al negarse a hacer nada los de Benjamín, ya no se puede evitar lo que viene, la guerra civil, ¿no? Y en la guerra hay dos ejércitos muy desiguales. Claro, porque van 11 tribus contra una. En cualquier deporte, para poner un ejemplo, eso no sería muy justo, ¿no? O sea, que 11 contra una. Y dice que había 400.000 soldados de las 11 tribus y solamente 26.000 de la tribu de Benjamín. O sea, 400.000 contra 26.000. Lo que pasa es que los de Benjamín tenían gente muy buena. Se habla de los famosos zurdos de Benjamín, que eran muy hábiles, ¿no? Con la mano izquierda para usar diferentes armas en contra del enemigo. Y claro, por eso al principio, para la sorpresa de todos, Benjamín empieza ganando. Es como si fuera, yo qué sé, en el fútbol. España contra Gibraltar. y Gibraltar metiera el primer gol, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Benjamín gana las dos primeras batallas. Y claro, las 11 tribus no saben cómo interpretar esto. ¿Por qué el Señor ha permitido esto? Si tenemos la razón, la justicia, nosotros. Y ahora el Señor está permitiendo que encima ellos estén ganando la guerra contra nosotros. ¿Dónde está la justicia en todo esto? Y Benjamín gana los dos primeros enfrentamientos, pero se confían. Siempre es un peligro. Cuando tú has ganado un par de veces, ya te confías. Se confían. Y los otros ponen emboscadas. Igual que hizo Josué en Ai, la ciudad de Ai, en la conquista de Canaán. Y cuando ponen la emboscada ya, los de Benjamín ya están perdidos. Porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Salen otra vez pensando que vamos a ganar como las dos primeras veces. Y luego salen los de la emboscada y ya están pillados en medio y no hay nada que hacer. Y mueren casi todos. Y al final los de las 11 tribus matan a las mujeres y a los niños y a todos los hombres menos 600 que consiguen esconderse en una peña por ahí. Y ahí están escondidos 600 hombres y son lo único que queda de toda la tribu de Benjamín. 600 hombres, ninguna mujer, ningún niño, solamente 600 hombres que han podido huir de la batalla y nada más. Y en ese momento la tribu de Benjamín está a punto de desaparecer del mapa. Y ya no va a haber 12 tribus, solo va a haber 11 tribus a partir de ahora. Y eso nos lleva al capítulo 21. Y el capítulo 21 es un capítulo que nos plantea qué iban a hacer para que no desapareciese la tribu de Benjamín. Curiosamente, a pesar de todo lo que ha pasado, vemos un pequeño destello de humanidad en una historia en la que hay poca humanidad, pero vemos un pequeño ejemplo de humanidad, porque los de las 11 tribus son los que les da pena que pueda desaparecer la tribu de Benjamín. Es decir, en vez de tener una actitud de venganza total y absoluta, bueno, se lo merecen, que desaparezcan, habernos hecho caso a la primera, y ellos tienen lo que tienen merecido, ¿no? Pero en vez de tener esa actitud, están llorando los de las 11 tribus por lo que parece que va a ser la desaparición de una de las 12 tribus de Israel. Con toda la historia, ¿no?, de lo que Dios había hecho por Israel y los hijos de Jacob, sus 12 hijos, que llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus, y ahora una de las 12 tribus, la tribu del hijo más pequeño de Jacob, de Benjamín, de su esposa favorita, pues ahora está en peligro de extinción. ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Dónde van a encontrar esposas para 600 hombres cuando han jurado, han hecho un juramento, que no les van a dar ninguna de sus propias hijas para que puedan casarse con ninguna de ellas? Entonces, ¿dónde van a sacar 600 esposas para los 600 hombres de Benjamín? Pues al final encuentran dos soluciones, que son soluciones que también reflejan la situación espiritual y moral en Israel en aquel entonces. Primero, preguntan, ¿qué pueblo no ha venido a la reunión? ¿O qué pueblo no se ha unido a nosotros en la guerra contra Benjamín? Y resulta que hay un pueblo por ahí de Israel, Jabes Galaad, que no han hecho nada para apoyar el esfuerzo militar de las 11 tribus contra Benjamín. Y entonces lo que hacen es enviar un ejército de 12.000 hombres para matar a toda la gente. O sea, acaban de matar a una tribu casi entera y por si fuera poco, ahora matan a los habitantes de un pueblo, matan a los hombres, todos, matan a las mujeres que han tenido relaciones sexuales y solo conservan con vida 400 mujeres vírgenes de ese pueblo de Jabes Galaad y permiten que los hombres de Benjamín se puedan casar 400 de ellos con 400 mujeres vírgenes de Jabes Galaad. Pero ya que todavía quedan 200 hombres de Benjamín que no tienen esperanza de poder casarse con nadie, porque solo ha habido 400 y son 600, pues recurren a otra estrategia. Había una fiesta popular en un pueblo por ahí de Silo, y en esa fiesta salen las chicas bailando y tal en la fiesta, y dicen a los 200 hombres de Benjamín que quedan sin poder casarse: mira, cuando hagan la fiesta esta y cuando salgan las mujeres a bailar, las jóvenes, las chicas jóvenes, tenéis que estar como esperándolas escondidos por ahí, y cuando empiecen a bailar tenéis permiso para salir y llevároslas. Entonces así lo hicieron. Los 200 benjamitas, solteros todavía, o viudos, pues sacan, se llevan a 200 mujeres jóvenes que estaban bailando en esta fiesta popular en Silo. También todo esto nos hace darnos cuenta de hasta qué punto Israel había caído abajo en su moralidad y en todo. Era como un país ya sin Dios, un país pagano totalmente. Y así es como consiguen 600 mujeres para los 600 hombres que quedaban de Benjamín, para que no desapareciese una de las 12 tribus de Israel. Esta es un poco la historia de los últimos 3 capítulos de Jueces. Y bueno, dicho todo esto, quiero usar los últimos minutos de esta predicación para intentar sacar algo de todo esto que nos pueda servir de enseñanza a nosotros, ¿no? Que no es fácil. De hecho, dejadme que os diga entre paréntesis: si no fuera porque en esta iglesia creemos que es bueno predicar libros enteros de la Biblia, creo que nadie predicaría sobre los últimos 3 capítulos de Jueces. O sea que nadie escogería libremente predicar sobre este tipo de historias, porque no sabes por dónde empezar a cogerlo. Pero yo creo que es bueno que tengamos que obligarnos a veces a predicar pasajes difíciles. Porque hay pasajes difíciles en la Biblia, ¿no? Entonces, si no es porque estoy predicando el libro de Jueces y no lo voy a terminar si no predico los últimos capítulos, entonces me obligo a tener que hablar de este pasaje. Y también porque vosotros estáis leyendo la Biblia, espero, en casa cada día, y espero que leáis toda la Biblia, también el libro de Jueces. Y cuando vosotros, cuando os toque leer Jueces 19, 20, 21, ¿lo vais a entender? No va a ser fácil. Y por eso venimos a la iglesia, para que nos ayuden también en nuestra propia lectura de la Biblia. No digo que lo que yo voy a decir ahora sea para hacerlo muy fácil de entender. No es fácil de entender, es difícil de entender. Pero lo que voy a hacer es sacar 5 ideas que para mí son importantes de esta última parte de Jueces, que también son 5 ideas que se encuentran en todo el libro de Jueces, no solamente en esta última parte. Pero la pregunta que voy a contestar es esta: ¿por qué inspiró el Espíritu Santo al autor de Jueces a terminar el libro de Jueces de esta manera? Esa es la pregunta. Pregunta difícil, ¿no? ¿Por qué creéis que el Espíritu Santo inspiró al autor del libro de Jueces a terminar el libro de Jueces de esta manera? Los últimos 5 capítulos son terribles. ¿No hubiera sido mejor haber terminado ya con la muerte de Sansón? Y bueno, por lo menos al final de su vida, Sansón clama al Señor, y Señor, fortaléceme, ayúdame, para que pueda matar un montón de filisteos. Y así termina el libro de Jueces. Hubiera sido un poquito mejor, un poquito menos malo, que luego los 5 capítulos tan tremendos que vienen después, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Dios en todo esto? Entonces, aquí van estas 5 ideas. El Señor nos quiere enseñar la depravación del ser humano. El ser humano es un ser totalmente depravado. A veces decimos, en el fondo, la gente es buena. Pero la Biblia dice, en el fondo, el ser humano es un ser caído, es un ser rebelde contra Dios, es un ser pecador, es un ser perverso, es un ser depravado, es un ser que necesita la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Y a veces Dios utiliza pasajes como este pasaje para que no podamos pensar que la gente sea tan buena. Porque aquí estamos viendo ejemplo tras ejemplo de las barbaridades de las que son capaces los seres humanos. ¿No? No solamente lo que hicieron aquellos hombres perversos en Gabá de Benjamín, sino el detalle del levita que no parece tener ninguna humanidad hacia sus concubinas, que está tirada en el suelo a la mañana siguiente y dice, vámonos, vámonos. ¿Cómo podemos entender, después de lo que había pasado, esta actitud en un hombre hacia su concubina, aunque no fuera su esposa? ¿Y por qué tienen que matar a todos los habitantes de aquel otro pueblo, Jabes Galaad? ¿Y por qué tienen que matar a todas las mujeres de Benjamín y no solamente a los líderes o a los hombres o yo qué sé, diferenciar entre culpables y no culpables, ¿no? Y matar a los niños. Es decir, pero a veces tenemos estas preguntas, pero Dios no está diciendo que esto esté bien, ¿entendéis? A veces pensamos que todo lo que pone en la Biblia, Dios lo aprueba. Dios no aprueba lo que hicieron. Precisamente al contrario, el Señor es el que está diciéndonos, fijaos lo que hicieron, fijaos lo que hicieron, fijaos lo que hicieron. ¿Lo veis? Así es el ser humano. Vale, no todos son tan malos como ellos. Hay gente no tan mala, no todos son como Hitler o como los otros ejemplos peores de la historia de la humanidad que podamos poner. No todos son igualmente malos, pero tenemos aquí un recordatorio de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Y si no tenemos claro esto, no vamos a tener claro el mensaje del Evangelio. Y es a donde yo quiero parar. Es solo cuando apreciamos la profunda maldad que hay en el corazón del ser humano, es solo entonces cuando valoramos el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo. Pero si tenemos una idea del ser humano, que básicamente la gente es buena gente, son buenas personas, etcétera, 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 no vamos a entender por qué entonces tuvo el Hijo de Dios que venir desde el cielo, hacerse un hombre, sufrir tanto y dar su vida en una cruz por nosotros, si no somos tan malos. Pero es cuando vemos en el espejo de la palabra de Dios nuestra maldad como seres humanos. Tú estás pensando, pero yo no hubiera hecho lo que hicieron ellos. Quizás. Pero alguien ha dicho, y creo que es verdad, es algo bíblico, las semillas de todo pecado están en el corazón de todos los seres humanos. Las semillas están ahí, dentro de nosotros. No siempre fructifican. No siempre producen ese fruto malo. Pero están ahí las semillas. No pensemos que seamos mejores de lo que somos, según la palabra de Dios. En segundo lugar, esta historia también nos hace ver las miserias del pueblo de Dios, porque hasta ahora he hablado de los seres humanos, ahora voy a hablar de la iglesia, el pueblo de Dios, Israel en aquel entonces. Porque esto es una historia no sobre los egipcios, no es una historia sobre lo malos que eran los asirios o los filisteos. Ah, muy malos, sí, los filisteos sí que eran muy malos, malísimos. Pero esto es una historia sobre los israelitas, ¿lo entendéis? Israel es el pueblo de Dios. Israel son los que Dios ha sacado de Egipto, de la esclavitud, los ha redimido, los ha hecho pasar milagrosamente el Mar Rojo, los ha cuidado durante 40 años caminando por el desierto, los ha introducido en la tierra prometida de Canaán, que fluía leche y miel. Dios ha sido bueno, es el pueblo de Dios, y pocos años después están actuando así, de esta manera. Son las miserias del pueblo de Dios. Y la historia del pueblo de Dios, antes y después de Cristo, es una historia llena de este tipo de miserias. Tenemos que ser humildes y tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer no solo lo malos que son los seres humanos, también lo malos que somos los que nos llamamos por el nombre de Cristo. Porque esta es una historia trágica dentro del pueblo de Dios. Y ha habido muchas historias trágicas dentro del pueblo de Dios, y las sigue habiendo. Y más vale que no nos creamos mejores que nadie, porque también los que somos creyentes y llamamos al Señor nuestro Dios, no hemos sido tampoco el ejemplo, ¿verdad?, que tenemos que haber sido para este mundo. Se supone que tenemos que ser diferentes y dar ejemplo y hacer que el Evangelio sea atractivo para los demás, pero no hemos vivido así muchas veces. Y creo que es bueno para nosotros tener que reconocer todo esto. Otra lección es la importancia que de tener buenos líderes. Os voy a enseñar algo interesante, por lo menos yo creo que es interesante. Estoy predicando esta tarde, quizás haya sido un error, no lo sé, pero estoy predicando sobre 3 capítulos de Jueces. Pero ahora os invito a fijaros cómo empieza esta historia y cómo termina. Jueces 19:1, ¿qué dice? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, puntos suspensivos, pasó todo esto. ¿Y cómo termina Jueces 21? ¿Cuáles son las últimas palabras del libro de Jueces? Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Creéis que esto es una coincidencia? ¿Una coincidencia? ¿A qué coincidencia? Jueces 19 empieza así y también Jueces 21 termina así. No es una coincidencia. Es porque el autor y Dios, a través del autor, está diciéndonos algo importante. Está diciendo, todo lo que os estoy contando en estos capítulos pasó en gran parte porque no había líderes de Dios en Israel en aquel entonces. Cuando dice no había rey, es una forma de decir no había ni rey ni ningún líder más o menos decente, de renombre, que pudiera haber cambiado el comportamiento del pueblo de Dios. Siempre el tema del liderazgo en el pueblo de Dios ha sido un tema importante. Como regla general, en la Biblia vamos a encontrar que cuando había buenos líderes, pues también había gente que seguía a los buenos líderes. Y cuando no, era el caos, el desorden. Y la gente hacía lo que, como aquí dice, lo que bien le parecía. O sea, mal. No bien, mal. Y esto debería hacernos pensar también que tenemos que orar que el Señor siga levantando líderes para su pueblo, líderes piadosos, líderes llenos del Espíritu Santo. Ayer en las clases de este curso que estamos teniendo en la iglesia, preparados para servir, estuvimos viendo en las clases, en las últimas clases, que siempre, siempre el énfasis en los líderes de Dios está en el carácter, está en la integridad, no tanto en los dones. Lo que la iglesia necesita urgentemente son líderes de integridad. Líderes con el carácter santo. Todos somos pecadores. Los mejores líderes también son pecadores. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que dentro de que todos somos pecadores, el pueblo de Dios necesita líderes ejemplares, como cuando Pablo dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, todo esto. Ese es el tipo de líderes que necesitamos. Y si no los tenemos, ¡ay de nosotros! Clamemos a Dios para que Él no permita el caos y el desorden que siempre resultan de una falta de un adecuado liderazgo en el pueblo de Dios. Es algo necesario, urgente. El autor de Jueces está subrayando esto. Pasamos rápidamente al cuarto punto, que va con el tercero. Otra cosa que yo veo aquí, y ahora voy a terminar con dos cosas muy importantes, son las dos más importantes. Lo que he dicho hasta ahora puede tener su importancia, pero lo que voy a decir ahora es más importante. El libro de Jueces existe para crear un anhelo en el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese anhelo? El anhelo del Rey Mesías. Jueces fue escrito para crear en el pueblo de Dios ese anhelo de que viniera el Mesías, el Salvador. Sabéis que desde los tiempos de Adán y Eva, el Señor había prometido un día, Él enviaría al mundo a la simiente de la mujer, ¿no? Que iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Es decir, el Señor Jesucristo iba a venir un día para ser el Mesías, el Rey de verdad. Cuando habla aquí de que no había Rey, se está creando el sentimiento de que ¿cuándo va a venir el Rey? Pero no un Rey cualquiera. ¿Cuándo va a venir el Rey con mayúscula? El Mesías prometido. ¿Cuándo va a venir? No podemos seguir viviendo así, con este tipo de barbaridades. Hace falta que venga cuanto antes el Rey, el Mesías, el Salvador. Es decir, Jueces existe con todos sus escándalos y crueldades y altibajos. Existe para crear en el corazón de los lectores, de los oyentes de este libro, ese anhelo. Señor, ¿cuándo nos vas a enviar al que nos has prometido desde los tiempos antiguos? Siempre tenemos que leer la Biblia buscando en ella al Señor Jesucristo, no forzando eso. Pero el Señor Jesucristo es el tema, Él es el protagonista, Él es el mensaje, Él es el Evangelio, pero de toda la Biblia. Y Jueces está apuntando hacia Él. No había Rey. ¿Cuándo va a venir el Rey? Pero no Saúl, o siquiera David. ¿Cuándo va a venir el que va a ser el Rey de verdad? Y cuando nosotros leemos esto y cuando nos vemos reflejados en las miserias y en los pecados de la gente en aquel entonces, tenemos que pensar en el Señor Jesucristo, el Rey que ya vino, el Rey que vino, el Rey de nuestras vidas, el que se supone que reina y gobierna sobre nuestras vidas, si somos de Él. La última cosa en esta última parte de Jueces es, yo veo en este libro, aunque no parezca muy obvio, yo veo la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia después de tantas malas noticias. El Evangelio es la respuesta para los seres humanos en toda su perversidad y rebeldía, con todas sus manifestaciones de pecado que salen en los titulares de los periódicos día tras día. El mundo está lleno de cosas que nos dan asco, que nos escandalizan, y no queremos ver más la tele porque es todo malas noticias y tal, pero el Evangelio es la respuesta de Dios al problema fundamental del ser humano, que es nuestro propio pecado. Y si Jueces habla tanto de pecado, no es por el hecho de ser morboso, es para que comprendamos la maravilla que es el Evangelio. Para salvar a un mundo así, un mundo como el mundo de Jueces, para salvar a un mundo así de perverso, de rebelde, de indigno, el Padre envió a su Hijo. El Hijo vino voluntariamente para sacrificarse por amor. Cuando leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, yo creo que lo que menos pensamos, pero lo que más debemos pensar, si queremos valorar más que hasta ahora Juan 3:16, tenemos que entender cómo era el mundo al que Dios amaba de tal manera. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? A este mundo de Jueces 19, 20, 21. Violaciones, asesinatos, guerra civil, indiferencia al sufrimiento ajeno, matanzas, masacres, niños matados. De tal manera amó Dios a este mundo nuestro que envió a su Hijo para traer salvación a este mundo, a un mundo así. Si Dios hubiera enviado a su Hijo a salvar a un mundo no tan malo, también hubiera sido maravilloso, fantástico. Pero el hecho de que Dios envió a su Hijo a salvar a un mundo así, ahí está la gloria y la maravilla del mensaje del Evangelio. Y pensando en ello, voy a terminar con una pequeña ilustración. Cuando a veces entramos en una joyería, yo no entro mucho en joyerías, la verdad, debería entrar más seguramente, pero cuando entras en una joyería y empiezas a mirar lo que hay, ¿no? los pendientes y los collares y las pulseras, los relojes, los anillos, te das cuenta de que casi todo lo que hay en la joyería está puesto contra un fondo oscuro. ¿Me entendéis? Los diamantes, las cosas de oro o de plata, están puestas deliberadamente en estos muebles o en lugares de exposición o de todo eso, pero contra un fondo oscuro, negro, o de color así rojo granate, o no sé, colores así oscuros. ¿Para qué? Evidentemente para resaltar la belleza de las joyas y de esas cosas tan valiosas, de todo tipo de piedras preciosas en las joyerías. ¿Entendéis? El fondo oscuro es lo que resalta la hermosura de cada joya en esa joyería. Y el libro de Jueces es como si fuera el fondo oscuro contra el cual se resalta la belleza del Señor Jesucristo y del Evangelio. Es un libro oscuro, muy oscuro, lleno de toda clase de pecados y de barbaridades, de batallas y de muertes, de esos ciclos, ¿os acordáis? Los 7 ciclos en Jueces. ¿Cómo son? Pecado por parte del pueblo de Dios, juicio de Dios, angustia, claman al Señor, Dios tiene misericordia, les levanta otro Salvador que les libera, durante 40 años tienen descanso y paz, otra vez se relajan y pecan, otra vez juicio de Dios. Todos esos ciclos también de Jueces, los errores y fracasos, 3 siglos de historia en la que los buenos no son tan buenos y los malos sí que son muy malos. Y aún después de 7 ciclos, así, y 12 o 13 salvadores o libertadores, no hay un desenlace feliz en Jueces, solo hay un lamento que se repite 4 o 5 veces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y así termina el libro de Jueces. Pero todo eso no es más que el fondo oscuro colocado por el joyero divino para prepararnos para contemplar la belleza de sus joyas, el rey que venía, la buena noticia del Evangelio. Y esta última parte de Jueces y el libro entero pinta al ser humano e incluso a los creyentes en sus peores colores. Es un resumen de las peores noticias de los 3 siglos entre Josué y Samuel. Los héroes de Jueces, los salvadores humanos, nos decepcionan y en ningún caso son la solución definitiva. Pero apuntan al juez, al rey, al salvador que un día vendría y vino. Y él sí que no nos decepciona. Él sí que es la solución definitiva para el problema nuestro, de los seres humanos.